Vamos a estar estudiando en esta noche dos libros que constan del ministerio de dos profetas menores, Nahum y Habacuc. Y vamos a empezar con una palabra de oración. Dios mío, nuevamente te expresamos a ti nuestro agradecimiento e inclinamos a ti nuestro corazón hoy, al reconocer que toda enseñanza viene del Espíritu Santo en relación a tu palabra y es lo que queremos hoy recibir nosotros. Y Señor, te pedimos que nuestros corazones sean sensitivos a la voz tuya y nos permitas no solamente ser oidores de tu palabra, pero hacedores de ella al llevar a la práctica lo que aprenderemos en este día. Sé con cada uno de los presentes hoy aquí y con aquellos que estén escuchando quizás este estudio por medio de las cintas grabadas o por medio del video. Toca sus corazones y sé con ellos y ministra donde quiera que ellos se encuentren también. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos, amén. Vamos a estar viendo dos libros que cada uno de ellos comprende unos tres capítulos, no es mucho, no son largos, pero el mensaje de estos dos profetas son bastante interesantes. Yo quiero hacerles mencionar a usted el hecho de que hace unas semanas atrás, creo, no estoy seguro si fueron dos o tres semanas atrás, estuvimos estudiando acerca de la vida de un hombre, profeta de Dios, quien había sido llamado a ir y a predicar a una ciudad para que se arrepintiese de sus pecados, para que Dios le diese la salvación. De lo contrario, en 40 días, Dios destruiría toda esa ciudad. Pero este profeta de Dios no quería hacer la voluntad de Dios. Qué cosa más tremenda, ¿no? El profeta de Dios no quiere hacer lo que Dios le manda, sino que él quiso tomar por su cuenta el alejarse de Dios, tomarse unas vacaciones de Dios. ¿Cuántos de ustedes son en sí conscientes de lo que uno quiere decir con tomarse vacaciones de Dios? Voy a dejar de ir a la iglesia por un tiempo. He ido tan seguido, ¿no?, que voy a tomar unas vacaciones, voy a dejar un par de domingos de ir a la iglesia, al cabo puedo leer la Biblia por mi cuenta y puedo hacer tantas cosas también que yo sé que no me van a hacer ningún mal. Y no hay nada malo con eso. Lo que sucede es que cuando a veces tomamos el tiempo fuera en nuestras vacaciones, por decir así, damos lugar a pensar que estamos lejos de Dios. Pensamos que ahí donde quiera que nos hemos ido o cualquier cosa que estemos haciendo, al no estar en la iglesia, pensamos que Dios no está allí. Y la verdad del asunto es que no es así, ¿no es cierto? Dios está en todas partes. Y de la presencia de Dios no nos podemos escapar, ni así lo querramos, y así lo intentemos, cualquier cosa que hiciésemos. El caso del que estoy hablando es el caso del tremendo hermano mío, Jonás. Hermano de ustedes también, por cierto, en la fe. Y vamos a estudiar de este hombre, Nahum, en esta noche, que es un individuo a quien Dios está dándole un llamado también para que vaya a Nínive, a esta misma ciudad donde antes Jonás fue a predicar, luego que tuvo su experiencia con la ballena y se saben todas las cosas que pasó. ¿Recuerdan ustedes que la ciudad de Nínive, qué cosa hizo cuando fue finalmente Jonás a predicar la palabra de Dios? A proclamar las ciudades por las calles de Nínive diciendo, dentro de 40 días, si no se arrepienten, Dios lo va a destruir a todos ustedes. Y inmediatamente la gente de la ciudad de Nínive se arrepintieron de sus pecados y se tornaron a Dios. Pero ahora estamos leyendo de un acontecimiento 150 años después de que se arrepintieron. Es la misma ciudad, pero han pasado 150 años. Y la situación de esta ciudad es que nuevamente ha vuelto a lo que era antes. Una ciudad pagana, una ciudad cruel, una ciudad llena de bienes materiales, por cierto, una ciudad que había sido muy bien prosperada en el aspecto económico y material y demás, pero estaba muy, muy en el pecado. Era gente cruel. Cuando querían hacerle el daño a alguien, no dudaban ni vacilaban en agarrar y cortarle las orejas, o en cortarle la lengua, o en dejarlo manco de un brazo. Y de esa manera de mostrar a ellos, hey, we are tough, you know. Nosotros nadie se mete. Nosotros sabemos lo que hacemos con nuestros enemigos. Esta clase de actitud es la que tenían ellos en sus corazones. Pero resulta que tanta maldad estaba habiendo allí y todo lo demás. Y Dios dice finalmente, hey, aquí voy nuevamente a darles mi palabra, pero voy a mostrarles también quién soy yo. ¿Recuerdan ustedes que las palabras que Dios expresó a Jonás y que Jonás las repitió diciendo, Señor, yo sé que tú eres un Dios bueno, tardo para la ira, lento para mostrar tu justicia, mas siempre presto a tu misericordia? Y fue por eso que perdonó a Nínive. Pero Nínive es una ciudad que quizá hasta cierto punto nos represente a nosotros también, donde quiera que vivamos cada uno de nosotros. Porque en un tiempo nos arrepentimos y vimos la mano de Dios y vimos la salvación de nuestras almas, pero luego con el transcurso del tiempo y quizá con el bienestar y la comodidad que podamos recibir, hemos tendido a tornarnos alejados de Dios en vez de acercarnos más a Él. Y resulta que tal vamos a ver nosotros en el caso por medio del profeta Nahum, del cual no se conoce mucho en realidad, pero el mensaje de él es un mensaje claro, preciso y macizo. Dice, por su pecado y por su maldad y por no haberse arrepentido de sus pecados, Dios los va a juzgar a todos ustedes. Han tenido su oportunidad ya, la volverían a tener si arrepintieran, pero como no desean arrepentirse, todos perecerán. Empezando a leer del capítulo 1, versículo 1, y nuevamente repito que el hecho de estar hablando Dios ahora en contra de Nínive es porque han pasado 150 años del tiempo cuando se arrepintieron bajo el ministerio de Jonás. Y por eso aquí vemos la ira vengadora de Dios. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum, de Elcos. Elcos es el lugar de procedencia de este profeta Nahum. En el versículo 2 dice, Jehová es Dios, celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Fíjese usted. Hay algo, queridos hermanos, que debemos tener nosotros siempre presente. De que sí, hablamos del amor de Dios y deseamos y se nos ofrece el amor de Dios gratuitamente a todos por igual. La piedad y la misericordia y la benignidad de Dios y todo. Pero que no pensemos nosotros por un instante de que eso significa de que nosotros podemos abusar de Dios. Es cierto que en la Biblia habla que si 7 veces cae el justo, 8 veces se levantará. Es cierto eso. Y es una realidad en muchas de nuestras vidas. Habla también acerca del hecho en Romanos de que si hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Dado a la gracia de Dios, que dice donde abunda el pecado, la gracia de Dios sobreabunda. Fíjense. Pedro habla de un proverbio muy sabio. Dice que somos muchas veces nosotros como el perro que luego de haber vomitado se da media vuelta y luego regresa a su vómito y lo lame. ¿Ahí lo dice así? O como el cerdo que acaba de haber sido sacado de aquel pozo sucio de la suciedad, haber sido lavado y todo, y luego ni bien termina de ser lavadito todo, hasta perfume si quiere le echa, y el cerdo dirá, estoy contento de estar de sí. Ni bien se da media vuelta y ¡bum! ¡Puf! Se vuelve nuevamente al fango y a la suciedad. Ahora, ¿cuántos de nosotros, y examinémonos por favor individualmente, al yo hacerlo también con ustedes, pero cuántas veces nosotros no hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces nosotros no hacemos lo mismo? Entonces la palabra de Dios, la Biblia, compuesta de 2, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y 66 libros entre estos 2 testamentos, está llena de ejemplos, de ilustraciones, de enseñanzas, de advertencias y de promesas para que tú y yo podamos vivir una vida bendecida de Dios y que no demos lugar a ceder hacia estas cosas, sino más bien al resistir. Cuando nuestra vieja naturaleza nos incita a volver a hacer algo que sabemos que no debe de ser ya, o que antes hacíamos quizá. Lo que estamos leyendo en los primeros versículos del primer capítulo del profeta Nahum en el Antiguo Testamento, estamos viendo la naturaleza de Dios. Esa es la naturaleza de Dios. Y por cierto, fue lo que lo enojó a Jonás, si usted bien recuerda. Jonás no quería ir a predicar a Nínive por la razón que él sabía que si la ciudad de Nínive se arrepentía, entonces Dios los iba a perdonar. Y Jonás no podía aceptar tal cosa. Porque Jonás sabía la maldad de la gente de Nínive, los desastres que habían hecho, tantas cosas, al extremo del pecado. Sin embargo, si se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Y como se arrepintieron, en el tiempo de Jonás, Dios los salvó. Pero ahora es otra generación, pero es la misma ciudad. Y ahora está en el pecado nuevamente. Y Dios dice, hey, mi naturaleza es esta, versículo 3, que yo soy tardo para la ira y grande en poder. No tendrá por inocente al culpable. En otras palabras, Dios no es como Tololo. ¿Usted me entiende lo que quiero decir, verdad? Dios no es como... Dios no se hace tonto solo. No, no. Dios es sabio. Él todo lo sabe, es omnisciente. Y nosotros pensamos a veces que nosotros hacemos tontito a Dios, ¿no? Señor, yo me voy a arrepentir de este pecado, perdóname, Señor, y lo demás. Pero ni bien el Señor nos perdona y nos limpia y nos resuelve el problema o nos da la solución al momento difícil que estamos enfrentando, y bien sabemos que otra vez va a pasar otra cosa y que otra vez nosotros podemos hacer lo que nos conviene, lo que queremos hacer, porque luego al final vamos a Dios y Él nos va a perdonar. No te engañes a ti mismo. Ahí le dice que lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Dios no puede ser burlado. ¿Cuántos de ustedes han leído esa parte en la Biblia? Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Lo que tú pones allí en la tierra como semilla, de esa semilla brotará el fruto que has de esperar. La Biblia dice que si siembras para la carne, cosecharás de la carne, ¿qué cosa? Corrupción, muerte. Pero si tú siembras para el Espíritu, ¿qué es lo que vas a cosechar? Vida eterna, paz, gozo en el Espíritu Santo. Entonces noten ustedes la manera como este libro se hace tan apropiado para nosotros, en cualquiera sea nuestra situación. Y estas verdades deben ser marcadas en nuestras Biblias. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Allí en la tempestad, allí en el torbellino, momento de dificultad para nosotros, donde quizá cosas están nubladas, donde hay el ruido del trueno y demás, ahí está Dios, haciéndonos ver que Él está presente y que en medio del problema, Él está para ayudarnos, porque como propósito del problema está el que seamos purificados, transformados cada vez más y entregados más a su santa voluntad. Versículo 4, Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Dios conoce en esta noche, los que están aquí hoy presentes, conoce a aquellos que de veras están confiando en él. Hay personas que tienen problemas y piden oración. Señor, hermano, ayúdeme, óreme, ore por este problema. O sea, mire, usted tiene fe en Dios y esto. Y esta persona, si no está confiando en Dios, sino quiere que otros confíen por él. Y Dios sabe perfectamente. Dios sabe los que confían en Él. Y lo digo porque aquí está claro. Y porque Él es bueno. Y Él es la fortaleza en el día de la angustia. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos tan angustiados no sabemos a quién ir? No sabemos a quién acudir. Sin embargo, Dios nos dice, Él es nuestra fortaleza en el día de angustia. En el libro de los Salmos dice que Dios es nuestra fortaleza, nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos en medio del problema sentimos de que, bueno, Dios ya está tarde ya, ¿no? Dios está tarde, 15 minutos tarde. Este problema ya me tiene a mí hasta aquí, hasta la coronilla ya. Está tarde, Señor. Sin embargo, nos olvidamos que Dios sabe en el momento preciso, cuando sabe que ya no vamos a poder dar más, cuando nos quitamos los tenis para colgarlo diciendo que renunciamos ya, ¿no? El Señor dice, aquí estoy yo. Porque Él es nuestra fortaleza en la angustia. Él no nos dejará caer. Y conoce a los que en Él confían. ¿Conoce Dios que tú estás confiando en Él? Si de veras estás confiando, Dios te conoce. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios. Adversarios es decir, enemigos. Personas que están en oposición a Él. Y eso es algo interesante porque hay muchos de nosotros que tenemos familiares nuestros que se oponen al hecho de que uno esté sirviendo a Dios. Y estas personas, sin hacer mucho preámbulo o mucha investigación dentro del tema tal, pero en sí viene a ser un adversario de Dios. Dios ha escogido a esta persona para el ministerio o para cierta función dentro del cuerpo de Cristo y tiene a esta otra persona al lado, familiar o amistad o lo que fuese, y está siendo de estorbo, está siendo piedra de tropiezo, está siendo un adversario, un enemigo de lo que Dios quiere que él haga. Y aquí la Biblia habla acerca de los adversarios que ciertamente los consume a todos. Él sabe tratar con ellos, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. No tomará venganza dos veces de sus enemigos, solamente una basta. aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. Para Dios no hay nadie que se le ponga al frente. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Mas acerca de ti mandará Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. Entonces, lo que vamos a seguir viendo en estos próximos dos capítulos del libro de Nahum es la demostración o explicación de la manera como es que Dios va a destruir la ciudad de Nínive por su pecado. O sea, en otras palabras, Dios le revela a su profeta Nahum la manera como es que va a permitir de que los enemigos de la ciudad de Nínive vayan y los destruyan y los maten, y ellos sean consumidos por sus enemigos. Dios va a actuar, Dios va a intervenir en esto, y Dios se lo está comunicando al profeta Nahum. O sea que si mañana o pasado alguien le preguntase a usted, ¿de qué se trata o cuál es el tema del libro de Nahum en el Antiguo Testamento? Usted dirá, bueno, habla acerca de la justicia de Dios y de la manera como es que Dios emplea su justicia y su juicio sobre la ciudad de Nínive. Eso es simple y llanamente lo que trata este libro. Así que ya sabe, ¿verdad? Seguimos en el capítulo 1, versículo 15, dice, he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores los saquearon y estropearon sus mugrones. El escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas, el día que se prepare temblarán las hayas, los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodearán por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro y la defensa se preparará. Las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Esa es la manera como se va a destruir Nínive. Y la reina será cautiva, mandarán que suba y sus criadas la llevarán, gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos. Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen, dicen, deteneos, deteneos, pero ninguno mira. Saquead plata, saquead oro, no hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. ¿Qué es de la guarida de los leones y de la majada de los cachorros de los leones, donde se recogían el león y la leona y los cachorros del león y no había quien los espantase? El león arrebataba en abundancia para sus cachorros, y ahogaba para sus leonas, y llenaba de presa sus cavernas, y de robo sus guaridas. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje! Chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor en espada y resplandor de lanza, y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera, que hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Y echaré sobre ti inmundicias y te afrentaré y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré, consoladores? Eres tú mejor que Tebas, que estaba asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro. Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Put y Libia fueron sus ayudadores. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre sus varones echaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Tú también serás embriagada y serás encerrada, tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las sacuden caen en la boca del que las ha de comer. He aquí, tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos, fuego consumirá tus cerrojos. Provéete de agua para el asedio, refuerza tus fortalezas, entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno. Allí te consumirá el fuego, te talará la espada, te devorará como pulgón. Multiplícate como langosta, multiplícate como el langostón. Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. La langosta hizo presa y voló. Tus príncipes serán como langostas y tus grandes como nubes de langostas, que se sientan envallados en día de frío. Salido el sol se van, y no se conoce el lugar donde están. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria. Reposaron tus valientes, tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien lo junte. No hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? En el versículo 19 hay una frase que como que resalta de todo. Cuando Dios a uno le dice, tu herida es incurable, está por demás. He hecho todo, todo, todo con el propósito de alcanzarte y de atraerte más a mí, pero tu herida es incurable. Hoy dice que te arrepientes y mañana vas y haces lo mismo. Me pongo a pensar y digo, ¿qué exhortación para nosotros? ¿Qué advertencia para cada uno? Ruego a Dios que al ver esto, no en sí se nos paren los pelos de espanto ni nada de eso, pero que observemos y comencemos nosotros a contemplar lo que es la grandeza de Dios. Y acuérdese, de Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla, porque la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Hay personas que se jactan a veces de aún vivir una vida cristiana, ustedes saben, así, wishy-washy, pobre de ellos, van a sufrir, están sufriendo ya, se los aseguro una cosa, un cristiano que está viviendo dos vidas, con un pie a un lado y un pie a otro lado, es una vida frustrada, una vida miserable, de veras lo es. Yo estuve allí, por eso puedo hablar como lo estoy haciendo. Es una vida triste, una vida miserable. No está feliz ni en la iglesia, ni en la calle, ni en la cantina, ni en una actividad cristiana. No estás contento porque tú sabes la verdad. Y por otra parte, te gusta y te atrae aún lo que está allá afuera. Y entonces una persona que estás así, está siendo una persona como que está siendo jalada por los lados. ¿Te imaginas qué termina de uno al final? Pobrecito, con la lengua afuera. Entonces, observemos todas estas cosas, hermanos, que del Antiguo Testamento se nos trae a nosotros como enseñanza, y prestemos atención, oído, y pongamos corazón a las cosas que Dios nos enseña. De esta manera nosotros vamos a comenzar a comprender lo que es el principio de la sabiduría. ¿Recuerdan ustedes en el libro de Proverbios? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Comenzar a reconocer y tener reverencia a Dios, porque Él es grande. Para Él, todas las cosas que están aquí son nada. Para Dios, uno de nosotros es como hacer así. Dejaríamos de existir en un instante. Gracias a su misericordia estamos aquí. Gracias a su misericordia vemos cómo se extiende su mano de bondad y de gratitud. Vemos lo que está tomando lugar hoy aquí en la nación de los Estados Unidos y la corrupción que hay y tantas cosas más. Y la manera como se acrecienta más el odio y la maldad y la inmoralidad y demás cosas, y Dios aún está ahí pacientemente esperando, porque hay cantidades de cristianos que están orando por esta nación. Pero el día va a llegar también cuando Dios tenga que decir, como en el tiempo de Noé, mi espíritu no contendrá con el hombre para siempre, y algo tendrá que suceder entonces.